Y entramos ya directamente en materia, porque la isla, pues abrimos las puertas de par en par y ahora también abrimos las puertas de cuadrilla. Vamos a hablar de toro, un tema muy interesante, un tema que pertenece, pese a que muchos no quieran verlo así, a nuestro mundo, a nuestra cultura, a nuestra forma de entender, ver y disfrutar también de la vida. Pero vamos a centrarnos en esta localidad que tiene muchísimo que decir en ese sentido. Y para eso hemos querido invitar a una persona. Ahora nos va, yo nunca me aclaro con los años que lleva haciendo el programa taurino La Puerta Grande aquí en Radio La Isla, nuestro amigo Sergio Pérez, pero deben de ser 16, 17 años por ahí, Sergio, ¿qué tal? O 19, fíjate, toda una vida. Sergio, ¿cómo estás? Bien.
19 años ya compartiendo micrófono con vosotros, Santi, un placer siempre. Y ahí, cuando has dicho de la relación del toro con todo lo que supone, ¿no? También un valor muy importante que mucha gente no lo tiene en cuenta y a lo mejor sea la más importante del mundo del toro, que sea el valor medioambiental que tiene.
Muchísimo. No hay que... Tendremos la oportunidad de hablar de eso, pero hay que dejar muy claro que si no llega a ser por las dehesas, probablemente el número de aves rapaces no sería el que es. El número de fauna, llámese de zorro, llámese cualquier bicho que se mueva por el campo, pues probablemente no viviría como vive gracias a la libertad que tiene el propio toro bravo, que es uno de los animales, yo creo que es el único animal dominado por el hombre, o que lo maneja el hombre, que vive plena libertad desde que nace hasta que muere, que también muere libre. La Plaza de Toros de San Fernando, la Isla Taurina, tenemos una historia, por aquí han pasado, ahora hablaremos de los toreros de San Fernando, pero aquí han toreado las máximas figuras del toreo, incluso hasta don Manuel Rodríguez Manolete pisó el albero Cañailla. Tenemos una historia increíble de plaza de toros y de toreros también.
Tenemos historia ya de por sí, pero encima también de historia taurina, como ¿no? Desde mediados del siglo XVIII prácticamente se tiene constancia de que aquí hay ya festejos taurinos.
En otras plazas de toros que no es la actual, en otras que existieron y ya no existen.
Por supuesto, en huertas, en calles, en salinas, en 10.000 sitios distintos a lo largo de todo San Fernando, pues hubo plazas de toros que no eran plazas de toros tal, ¿no? Eran simplemente ruedos donde incluso se llegaba a cobrar el precio de una entrada hasta que por fin se construyó el ruedo permanente que tenemos hoy en día. Decías tú que por aquí ha pasado, claro que sí, y recuerdo el caso de Manolete en concreto, el día que toreó Manolete aquí lo hizo sin música porque no hubo acuerdo entre el empresario y la banda de música, no sé
vaya,
cuál sería
hombre, vaya.
La de entonces. Mira, precisamente hablando de la historia de la Plaza de Toros, un buen amigo nuestro y de don Juan aquí presente, como es Carlos Rodríguez, del Wichi de Carlos, hombre, te puedo decir que está terminando de escribir un libro sobre la historia de la Plaza de Toros de
dedicado
San Fernando,
precisamente
de los 150 años que se cumplieron hace dos años. Son
150 años ya de historia en el coso de la calle San Marcos, que para entendernos, porque igual hay mucha gente que todavía no lo sabe, la Plaza de Toros tenía una fisonomía diferente a la actual, porque tenía graderíos de madera que un incendio al final terminó por desecharlos. También fue cine. O sea, mi madre me contaba que iba con mi padre al cine Avenida, creo que se llamaba, que era la Plaza de Toros.
Tuvo varios nombres, a lo largo de la historia tuvo varios nombres. Entre ellos, sí, el cine Plaza, cine Alameda, creo que también tuvo varios nombres en cuanto... Sí, la Plaza de Toros, la verdad, ha sido de todo, ha sido hasta ring de boxeo ha tenido, ¿no?
Claro.
O sea, ha sido un coso totalmente facético en ese aspecto, que ha servido para todo ante la falta de posibles otros escenarios que hubiera en San Fernando.
Llega el maestro don Rafael Ortega, uno de los grandes maestros que ha dado la tauromaquia de la isla, junto con otros que ya hablaremos, el maestro Francisco Ruiz Miguel, David Galmán, otros con menos con menos trascendencia, pero que con un pozo increíble. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el momento actual que tiene la tauromaquia en San Fernando? Porque hay una escuela, hablaba del maestro Rafael Ortega, la escuela taurina de la isla lleva ese nombre, fue el impulsor en aquella escuela de la Diputación de Cádiz, que fue un poco el germen de después el resto de escuelas, entre ellas la nuestra. Muchísimos años educando a chavales, muchísimos años metiendo conceptos que probablemente en otros sitios no hubiesen tenido si no se hubiesen acercado al mundo del toro, ¿verdad? Qué importante ha sido y sigue siendo la Escuela Taurina Rafael Ortega aquí en la isla.
Pues sí, ya son 33 años lo que van a ser ya del nacimiento de la hoy en día Asociación Cultural Taurina Rafael Ortega.
Con el maestro don Antonio Pérez a la cabeza.
Todos estos años. Eso. Por supuesto que sí. Y el entonces alcalde, que era Antonio Moreno Olmedo, que tuvo a bien el nacimiento de esta escuela, es la tercera más antigua de la provincia de Cádiz, y desde entonces, como tú dices, pues han nacido muchísimos aficionados.
Podemos ir viendo alguna de las fotos que nos has enviado, claro, mientras que estamos hablando, y yo se las voy describiendo, porque este programa, pese a ser en televisión, también lo aprovechamos para las radios, y ahora mismo es la puerta de caballos. ¿Quién? Justo antes de una novillada, imagino, ¿no?
Sí, una de las muchas novilladas que afortunadamente se...
Con todos los novilleros...
Claro que sí. Tú sabes que aquí siempre ha sido tradición en feria y por el 24 de septiembre dar la goyesca, hasta que ya los precios del vestuario de goyesco ya se puso
por las nubes,
inalcanzable, y entonces los chavales pues ya empezaron a vestirse de luces, aunque fuera el 24 de septiembre, ¿no? Una lástima que se perdiera esa costumbre en cuanto al vestuario, que siguen manteniendo otras muchas plazas, entre ellas la de Ronda, no digamos, o Madrid durante el 2 de mayo y demás,
exactamente,
¿no? Que suelen vestir este tipo, la usanza de cuando vivía Goya. Pues como te digo, sí, 32 años de historia, que es una lástima que se han formado toreros.
No, y hombres, toreros, sobre todo.
Pero sobre todo se han
hombres
formado
y mujeres,
los chavales que... para... Claro que sí, también la ha habido. Se han formado chavales para la vida y se han forjado en valores que hoy en día yo creo que pocas escuelas, de lo que sea, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te pueden formar, como sea el esfuerzo, la constancia, el sacrificio, el valor, que también es
importante. Hay que echarle a la vida.
Por supuesto que sí. El valor y otra que es muy importante, la educación.
Claro.
Tú mejor que nadie lo has vivido en tus carnes, ¿no? Conoces perfectamente cómo son los alumnos de una escuela de taurina y más o menos por dónde...
Conozco una parte que es poco conocida, que es la de ser el padre de un torero. Entonces, claro, ahí hay por dentro muchas cosas que se mueven, pero tengo que estar agradecido, siempre lo voy a decir, a la Escuela Taurina Rafael Ortega, porque esos valores en el ecologismo también, que es algo que apuntabas al principio, pocos sitios se dan, pocos sitios se ofrecen, como no sea en lugares como este. ¿Te acuerdas aquellos tiempos de...? Yo tengo una imagen que no se me olvida, donde está ahora mismo la sede de la escuela, que es entrando por el patio de caballos a mano derecha. Ahí es donde tenía el despacho don Enrique Barrilaro, que fue empresario durante muchos años de la Plaza de Toros de San Fernando. Eran años donde todas las semanas había como mínimo una o dos novilladas, donde aquello se llenaba lo suficiente como para repetir y como para volver a ver. A mí, como me gustaba mucho eso, me colaba. A ver, yo siempre pagaba para ver los espectáculos, pero me colaba por dentro. Yo quería vivir el toro por dentro. Y recuerdo una vez que veía que vi a Barrilaro, así un señor grande con un puro enorme, y me decía, entré en su despacho: ¿Qué? ¿Usted viene también por entrada? Digo, no, mire usted, yo la tengo comprada, y se la enseñé. ¿Qué tiempos aquellos, verdad?
Claro, eran...
Con una bombilla colgada, era todo el romanticismo del toro.
Eran bohemios del toreo.
Claro.
En cualquier caso, como te digo, ha vivido muchísimas etapas la Escuela Taurina. Afortunadamente en esta última etapa es bastante positiva, ¿no? Y floreciente. Ahí tenemos el caso de nuestro último torero, que es David Galván, la temporada extraordinaria que echó el año pasado.
La que está haciendo este año y la que
le queda. Ya no solamente aquí en España, de la que esperamos que algún día de verdad vayan ya reconociendo los valores de este chaval, ¿no? Pero te puedo decir que, por ejemplo, en Perú se ha hecho un cartel...
El escapulario de oro se lo ha traído de Perú.
Se lo ha traído de Perú, pero es que además, ahora, para el próximo mes de junio...
Regresa de nuevo otra vez.
Es que va a las dos ferias más importantes de Perú, de Chota y de Cutervo, va y con la primera...
Como máxima figura.
Del toreo, que es Roca Rey en el cartel, acompañado de Roca Rey, ¿no? ¿Qué podemos más pedir para este torero? Ojalá que aquí en España pues ya empecemos también a verlo y a reconocerlo.
Y a valorarlo, es
y
cierto,
a valorarlo en su justa medida. Se merece.
Es un oficio muy crudo, es un oficio donde, bueno, está esa típica frase que dice de que ha habido más papas que figura del toreo. Es decir, es muy complicado llegar, pero es tan bonito vivirlo, pase lo que pase, la inmensa mayoría de las veces no ocurre nada, pero sí ocurre para ese chaval, para esa chavala que ahí creo que estamos viendo a Fátima Vidal, creo, no tengo las gafas del lejos ni de las del cerca, pero creo que es ella.
Qué buena memoria tiene.
Eso es. Qué ilusión, qué etapa de la vida más bonita esta.
Pues sí, realmente es así. Los chavales que pasan por la escuela es algo que permanecerá en ellos para siempre, ¿no? Independientemente de que consigan alcanzar su sueño o no, eso no va a haber quien se los quite. Y da gusto cuando vas por ahí y te encuentras con algún chaval de la escuela
que estuvo hace años. Claro.
¿Se acuerda usted de mí que yo estaba en la escuela?
Claro.
Y a lo mejor estuvo meses simplemente, sí, porque aquello no...
Pero llegaba... a ellos le marcaron
totalmente
su vida.
Total.
Mira, ahí vemos una foto de grupo. En alguna de estas, probablemente esté yo, ya me lo ha comentado nuestro amigo Sergio. Porque además es un grupo de gente que luego también va al campo, aprenden a... Oye, Antonio Pérez, qué importante la figura del maestro, matador de toros, hay que decirlo, también. Qué importante la figura del maestro, ¿eh?
Indispensable con la escuela.
Totalmente.
Indispensable. Sin duda alguna, el alma mater durante todos estos años es él, ¿no? Y todavía lo sigue viviendo como si empezara con la escuela hace un año, vamos. Que para él no pasan los años y sus chavales y sus niños y sus alumnos son lo primero por delante de otras muchas cosas.
Mira qué imagen más bonita, los capotes y las muletas. Preparada en ese orden, es el orden que después tienen los chavales a la hora de los tentaderos. Estos son normas no escritas, cosas que saben la gente que nos hemos interesado en meter las narices en una cultura tan extensa, que tiene además tantísimos ritos, que es tan particular y es tan hermosa, como cada uno tiene su muleta, su capote, en el orden de llegada a la ganadería, con lo cual todo está escrito sin escribir un solo renglón. Qué bonitas cosas como esta tiene.
Y que jamás pasa nada, ni hay una palabra malsonante, ni una discusión, ni una... No sé, me parece poco a ciertas actividades deportivas que últimamente están un poco...
Sí, con los papás y bueno, vamos a quedarnos en lo nuestro, que es el toro. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque ciertamente hemos tenido que luchar. Si cualquier aspecto cultural ya en sí es difícil, que vaya ganando pasos, el mundo del toro es todavía más. Aquí hay que luchar con el cuchillo entre los dientes para que simplemente reconozcan lo obvio, reconozcan que formamos parte del mundo de la cultura y reconozcan que tenemos el mismo derecho que cualquier otra asociación cultural a tener, por ejemplo, subvenciones. Algo muy, muy, muy necesario en el mundo del toro. A ver, jugar al fútbol solamente hace falta algunos amigos y una pelota. Pero para aprender a torear hace falta un toro. Y eso cuesta dinero. Ahora mismo la situación de las administraciones, exceptuando, hay que decirlo, no estamos diciendo simplemente lo que es, exceptuando la Junta de Andalucía, que está apostando con un concurso anual, además televisado por la cadena autonómica, no sé yo si Diputación algo, pero a nivel municipal son pocos los ayuntamientos que están apostando por el mundo del toro. Esto es ir un poquito contra, es una opinión personal lo que voy a decir, contra nuestros propios valores, es peinarnos la cabeza a contrapelo, porque nos estamos haciendo daño, estamos tirando piedras sobre nuestra cultura.
No solamente sobre la cultura, sino también en muchos casos sobre la economía de muchas ciudades, ¿no?
Por ejemplo.
Porque el mundo del toro, las fiestas, hay muchos sitios que dependen económicamente de esta actividad.
Muchas
que
empresas.
Te voy a contar. Bueno, quitando los casos de Pamplona, Olivenza, Ciudad Rodrigo, que son ciudades modestas, que en ese carnaval del toro, en 4 o 5 días, prácticamente pueden vivir medio año de lo que se recauda en esos días, ¿no? Pero independientemente de eso, pues también hay una economía importante de la que vivimos todos los españoles, del mundo del toro. No hay que olvidar que el mundo del toro recauda en IVA 44 millones de euros.
Eso que no se le escape a nadie.
44 millones de euros, que equivale aproximadamente a 150 mil becas que se pagan con ese dinero. O la Seguridad Social, 12 millones de euros que recauda la Seguridad Social. ¿Cuántas operaciones
se pueden
hacen con ese?
O sea, es con así. Lo que aporta el mundo taurino a nuestra sociedad, que sí, claro. Que no estamos diciendo que no queremos aportar. Lo que estamos diciendo es que no se nos da lo que nos corresponde.
Claro, a lo largo de la historia siempre se ha la tauromaquia ha estado bien mal vista y regular, ¿no? Y ha luchado contra muchos que han intentado prohibirla. Ya ves tú, lo intentaron los papas. Y no solamente más una vez, sino varias veces. Y no pudieron ni los papas con la tauromaquia, ni los reyes. Hay ciertos partidos políticos que intentan de forma totalmente politizada.
Politizada, porque claro, porque no hay otra. Te ponen razones sobre la mesa, pero cuando lo que te ponen es política. Y una varita para decir no te salgas de este redil, porque si piensas por ti mismo te estás equivocando. A ver, tener la posibilidad de saber que el mundo taurino, además de arrojar las cifras que estás diciendo, en el mundo medioambiental no sería la España que conocemos hoy si el campo de esta piel de toro que llamamos España no estuviese lleno de ganaderías que preservan el ecosistema ibérico como en ningún otro lugar de Europa. Vamos a quedarnos en Europa, no vamos a abrir más fronteras. Pero cuando la sinrazón, por algún tipo de color político, por lo que sea, mire usted, por lo que sea, por una manía, no lo sé, porque cuesta trabajo entender ciertas cosas. Yo es que, sabes que me enervo mucho. ¿Qué te iba a comentar?
Mira, ahora que has dicho tú y que estamos viviendo los momentos que el tema de los incendios y demás, ¿no? Pues las dehesas son unos cortafuegos extraordinarios. Donde hay dehesas no hay incendios, por ejemplo. ¿Habrá algo más ecológico, por ejemplo?
Ahí lo tiene usted. Entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas. Lo que es los puestos de trabajo que se generan en la dehesa.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Mira, qué imagen más bonita también. Esos son los tentaderos que van los chavales. Yo creo que nos estamos separando un poco. Es un poco la teoría que tengo. Nos estamos haciendo demasiado urbanita, Sergio. No pisamos el campo porque toda la gente que protesta y que se rasga las vestiduras por el tema taurino, estoy convencido de que no han pisado el campo de verdad. Habrán ido al retiro, habrán ido a tomarse una tortilla con patata con su familia. Eso me parece muy bien. Pero a conocer el campo bravo, saber qué es lo que es el campo bravo, estar allí, nos estamos haciendo demasiado urbanitas. Creemos que los pollos nacen directamente las estanterías del supermercado ya con su fil y todo puesto. No, señor, es un animal que hay que matar, porque si no, no tiene usted pollo, ni nuggets. Que es, claro, si yo te vendo nuggets y te pongo muchos colores, tú no piensas que detrás había un pollo. Pues no, mire usted, detrás había un pollo que ha habido que sacrificar para que usted diga qué rico están esos nuggets. Por ejemplo, nos estamos separando demasiado de la naturaleza, de lo que ha sido siempre la vida. Yo he visto a mi abuela cortar el pescuezo a una gallina en su momento. Vale que no, esto no es normal ahora, en los días que estamos, pero esa separación que hemos tenido de lo natural hasta donde hemos llegado, creo que nos deja un mal endémico que o lo atajamos o a ver qué va a pasar.
Y otro asunto es el del querer relacionar, por ejemplo, la tauromaquia, como estamos hablando, simplemente con ciertos partidos políticos, cuando la tauromaquia jamás ha sabido de política ni ha entendido. Y ustedes se han organizado corrida benéfica para el Partido Republicano en Madrid durante la guerra.
El Che, cuando vino a España, lo primero que quería era ver toro, mire usted.
Y no pasaba nada. Indalecio Prieto, quien emigró a México, ¿no? Ganaron la guerra los nacionales, pues en su despacho lo primero que tenía era una foto de Manolete y decía que a Sudamérica no había llegado un mejor español después de Hernán Cortés que Manolete. Pues ya y era está. Indalecio Prieto.
Ay, que esto no tiene nada que ver con colores políticos, que lo bonito es ver la ilusión de esos chavales. Porque me parece muy bien que haya muchísima gente que tenga ilusión por jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Cádiz, en el San Fernando. Me parece perfecto. Pero que sepan la gente que mandan que también hay un grupo de chavales que prefieren este tipo de vida, estar ahí, en pleno campo, conocer lo que es la vida de verdad, conocer las cosas desde un punto de vista simplemente diferente, distinto, el suyo, y que también tienen ilusiones y que deben de ser respetadas del principio al final. Yo no me quiero, pues ya nos han dado un aviso, Sergio, toreros de San Fernando, hemos tenido y seguiremos teniendo toreros de oro y toreros de plata, que todos son toreros.
Claro que sí. Por supuesto.
Toreros importantes, ¿verdad?
Cualquier aficionado.
Nómbrame algunos, los más importantes de la historia.
Bueno,
los últimos, Don Rafael.
Toreros que hemos tenido, aparte de Rafael Ortega, Ruiz Miguel y David Galván, que digamos que es la trayectoria máxima que tenemos en cuanto al.
Benjamín, qué gran torero también.
Claro, tema es Fran Gómez, también tenemos
que Fran Gómez también.
Fran Gómez, en fin, que han pasado por aquí. Chavales que, bueno, que han intentado, que han sido matadores de toros. Que muy orgulloso de ser.
Gente de plata con primeras figuras, hay que tener en cuenta. Bueno, yo lo vi retirar, murió desgraciadamente no hace mucho. Ay, como se lo veía en el 44 mucho siempre. Que iba con el Litri, Leopoldo también.
Ahí veías tú a un torero.
Ver a Leopoldo es ver a un, era ver a un torero.
Leopoldo López.
Tú lo veías. Es que es verdad, es que un torero, tú lo ves andar por la calle.
Se distingue hasta andando.
Y dice, este tío es torero.
Este es torero.
Y ya está. Sergio, muchísimas gracias.
El honor es mío.
Muchísimas gracias por estar aquí y por llenar de sensatez y de tauromaquia el plató de 7TV en la isla. Muchas gracias.
A tu disposición.